Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Esta semana tenemos una grabación de una charla sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado por David Rey en una escuela de formación en Vitoria.
Y bien, como bien decía, indica, ¿no? Realmente este texto es uno de los textos más importantes del socialismo científico, del marxismo. Solamente cabe leer el título, ¿no? El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, que son elementos centrales, ¿no? En la lucha, ¿no? Que estamos abocados, ¿no? Y que evidentemente son temas, ¿no? Centrales, ¿no? Que todos los camaradas, ¿no? Pues deben conocer, profundizar, ¿no? Hay que decir que en cualquier activista, ¿no? Cualquier organización revolucionaria, ¿no? Pues más o menos tiene claro, ¿no? Que hay que luchar contra la propiedad privada, tiene claro, ¿no? Que hay que luchar contra el Estado, ¿no? También contra el machismo, ¿no? Pero hay que decir que hay una sola, ¿no? Ideología científica, una sola corriente, ¿no? Digamos, que ha sido capaz de explicar el origen de todas estas formaciones sociales, ¿no? Y esa corriente es el marxismo. No solamente, y eso es lo que hace Engels, ¿no? en este libro, no solamente ha sido capaz de explicar su origen, sino también las condiciones inevitables que van a hacer crear las bases para su desaparición y para su superación. Es un asunto muy importante, ¿no? Alguien puede pensar, ¿no? Que, sobre todo, es común entre el pensamiento anarquista, de que los problemas, ¿no? Que existan en la sociedad son obra de malas personas, ¿no? De malos hombres, ¿no? De gente que abusa, ¿no? De la candidez, ¿no? y de la ingenuidad de los demás para dominar, para gobernar, ¿no? Para ejercer la violencia. Y Marx y Engels, como bien decía indica, ¿no? Al principio, ¿no? Rebaten, digamos, este tipo de discurso, ¿no? De ideología, ¿no? Sino que si un fenómeno social aparece, no aparece por casualidad, no aparece, ¿no? Por la voluntad benévola o manévola o malévola, ¿no? de alguien, de una persona, sino si aparece es porque expresa una necesidad social, son condiciones materiales que generan un fenómeno social de manera inevitable, ¿no? De la misma manera, la superación de estas formas sociales se dará no porque lo deseemos los revolucionarios, ¿no? No por nuestra voluntad, ¿no? De terminar con el mal, con las injusticias. Si las condiciones están dadas, ¿no? Para ser superado y para ser eliminado, ¿no? Será porque también expresa una necesidad, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar aquí, ¿no? Y vamos a desarrollar, ¿no? En este tema, ¿no? De hecho, es una idea, digamos, profundamente dialéctica, ¿no? Que ya está en Hegel, el gran filósofo, ¿no? Del cual, ¿no? Pues el marxismo, ¿no? Pues extrajo, ¿no? O redescubrió, ¿no? Un aspecto fundamental, ¿no? Del razonamiento, ¿no? Como es la dialéctica, ¿no? El pensamiento dialéctico. Él decía que todo lo que es real es racional, ¿eh? Es decir, expresa una necesidad, ¿eh? No aparece por casualidad, ¿no? Esto sí es bastante importante, ¿no? En este sentido, Marx y Engels hicieron una de las grandes contribuciones, una de las mayores contribuciones al pensamiento científico, cuando ellos planteaban, digamos, ¿no? Combatieron esa idea que existía hasta ahora, ¿no? Y que hasta cierto punto, ¿no? Se sigue enseñando en las escuelas, ¿no? Y en las facultades, de que la historia es el producto de la decisión o de la acción de los grandes hombres, ¿no? De los reyes, ¿no? De las batallas, ¿no? De la lucha por el honor, por conquistar territorio, ¿no? Etcétera, etcétera, por el egoísmo humano. Y ellos colocaron, ¿no? Por primera vez la historia sobre bases auténticamente científicas. Es decir, sobre bases donde, digamos, no importa nuestra opinión sobre ello, ¿no? Sino sobre bases materiales, ¿eh? Que, digamos, condicionan, digamos, el desarrollo de la sociedad humana, ¿no? Y ellos plantearon de que realmente la base sobre la que descansa, ¿no? La sociedad humana en cualquier época es la producción y la reproducción de sus condiciones materiales de existencia, ¿no? Como ellos decían, ¿no? El ser humano, antes de pensar, tiene que comer, ¿no? tiene que vestirse, ¿no? Tiene que tener un techo, ¿eh? Solamente empieza a filosofar, ¿no? Empieza, digamos, ¿no? A pensar sobre lo que lo rodea una vez que tiene satisfechas sus necesidades vitales básicas, ¿no? Elementales, ¿no? Por lo tanto, la producción y la reproducción, ¿no?, de las condiciones de vida es la base sobre la cual descansa cualquier sociedad. En definitiva, la estructura económica, ¿no? Ese fue realmente, pues, un pensamiento, ¿no?, realmente revolucionario en su momento, desde luego, ¿no? Y es lo único que realmente nos permite comprender la historia humana a través de sus diferentes etapas, ¿no? De esta manera, la historia, ¿no?, deja de ser una serie de acontecimientos sin sentido, ¿no?, y, por lo tanto, se estructura en base a unas leyes que se pueden conocer, ¿eh? Y que nos permiten no solamente explicar lo que está sucediendo o lo que sucedió en el pasado, sino que también nos permite prever el resultado más probable, ¿no?, de los acontecimientos. Es una herramienta poderosísima para los revolucionarios, para la intervención, ¿no?, para dar consistencia a la lucha que tenemos por delante, ¿no? Usando este método, esta metodología, evidentemente no sacando sus datos del pensamiento, ¿no?, sino sobre la base, ¿no?, del conocimiento antropológico, ¿no?, que existía en aquel momento, ¿no?, a mediados del siglo XIX, ¿no?, y en las décadas posteriores, Engels identifica dos grandes periodos, ¿no?, en la historia humana, que hoy obviamente son admitidos, ¿no?, que es un periodo muy prolongado, ¿no?, cuando el ser humano, ¿no?, pues prácticamente apenas está saliendo, ¿no?, del reino animal, ¿no?, y congregándose, ¿no?, en hordas, ¿no?, y que es un periodo que, caracterizado, ¿no?, por, pues, obviamente por la vida comunitaria, como siempre ha sido el caso, ¿no?, pero sobre la base de una economía de cazadores-recolectores, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Es lo que él llamaba el comunismo primitivo, que hoy obviamente también se admite, y que se caracteriza por, obviamente, la inexistencia de la propiedad privada, ¿no?, la propiedad común, colectiva, ¿no?, en base a las necesidades, ¿no?, que tenía, digamos, esas sociedades, digamos, primigenias, ¿no?, y que es un periodo que realmente abarca, pues, la mayor parte de la existencia del ser humano, ¿no?, en torno a 300.000 años, ¿no?, ahí, ¿no? Y luego, el segundo gran periodo, ¿no?, que es realmente, ¿no?, un periodo, ¿no?, que es lo que se conoce, ¿no?, como el neolítico, que es la mayor revolución que ha experimentado el ser humano hasta la fecha, ¿eh? Que es cuando estas tribus, ¿no?, hacen, digamos, descubrimientos fundamentales, ¿no?, en su existencia, como es, digamos, el descubrimiento de la agricultura, ¿no?, y la domesticación de los animales, ¿no?, que se estima, digamos, que tuvo sus primeros orígenes, ¿no?, en lo que es actualmente Oriente Próximo, aunque realmente se dan paralelamente en zonas, digamos, totalmente alejadas y sin contacto con ellos, ¿no?, también en el extremo oriental de Asia, en China, y también en lo que es el continente americano, ¿no? Es curioso, digamos, que condiciones similares producen formas de organización similares, ¿no?, y avances similares en su desarrollo, ¿no? Evidentemente, la zona, ¿no?, que tenemos más estudiada, ¿no?, que provee de materiales arqueológicos, ¿no?, pues mucho más desarrollados, mucho más avanzados, es la zona de Oriente Próximo, ¿no?, y es la que nosotros siempre hemos basado nuestros análisis y nuestro estudio, ¿eh? Digamos, ¿no?, es la consecuencia más inmediata de este factor, ¿no?, del descubrimiento de la agricultura, ¿no?, de la domesticación de los animales, es la aparición de la vida sedentaria, ¿no? Hasta esa época, pues las tribus, digamos, iban merodeando, ¿no?, por diferentes zonas, ¿no?, buscando, digamos, las mejores pastos, digamos, ¿no?, con una actividad rodante, ¿no?, sin establecerse, pero en la medida que ya tú eres capaz de emanciparte muy parcialmente, ¿no?, de la naturaleza, ya no eres un mero juguete, ¿no?, de la naturaleza, sino que eres capaz, ¿no?, de controlarla, creando tus propios medios de vida, ¿no? A través del trabajo humano, eso fue también una conquista colosal, ¿no? Y es lo que permite la existencia sedentaria, la concentración de población en un territorio de manera permanente, ¿no? Con la creación de las primeras aldeas, de las primeras ciudades, ¿no? Eso fue un factor muy importante y decisivo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Claro, en la medida, digamos, que el ser humano, ¿no?, fue capaz, ¿no?, de controlar, ¿no?, parcialmente, ¿no?, sus propias condiciones de vida, eso tiene, digamos, una consecuencia revolucionaria, que es que por primera vez, digamos, aparece el excedente. Por primera vez puedo tener alimento y otros medios de vida en mayor cantidad de lo que necesito para sobrevivir, ¿no? Y eso trastocó, digamos, todas las relaciones sociales, ¿no?, en estas sociedades antiguas, y empezó a dominar, pues, toda la vida social, ¿no? Como un mago, ¿no?, que conjura los espíritus, ¿no?, y escapan a su control. Digamos, la producción por el excedente, digamos, pues realmente hizo, ¿no?, que toda la sociedad humana primitiva girara en torno a ese hecho, ¿no? Con lo cual, digamos, el trabajo humano se convierte en un factor central, ¿no?, en toda la vida, ¿no?, de las tribus primitivas, y que tiene un desarrollo, ¿no? Bueno, hay bastante literatura sobre ese tema, ¿no? Tenemos revistas teóricas que hemos analizado, ¿no?, el origen de la sociedad de clases, el propio libro de Engels, ¿no?, que también es muy importante, ¿no?, en ese tema, ¿no? Y el hecho más, no voy a entrar, ¿no?, en los detalles, ¿no?, en lo que Engels se detiene, pero el hecho más concreto, ¿no?, es, digamos, que eso va conduciendo en última instancia a la constitución de la propiedad privada, ¿no? Antes, digamos, era todo en común, los instrumentos de trabajo, la tierra se cultiva en común, pero finalmente, digamos, aparece, ¿no?, la presión de la situación, ¿no?, a que conduce, digamos, al reparto de la tierra, primero periódicamente, ¿no?, y luego de manera permanente, ¿no?, con lo cual se va instaurando, digamos, el nacimiento de esta propiedad privada, ¿no? Y esto tiene otro factor fundamental, ¿no?, y es que tiene aparejado la aparición de las clases sociales, ¿no? Una clase social, digamos, es un grupo humano que tiene intereses comunes derivados de su relación con los medios de producción, derivados de los medios, digamos, que permiten crear las condiciones materiales de existencia de una sociedad, en definitiva, una relación con la propiedad de esos medios de producción, en ese sentido hay otro aspecto importante. La medida en que el trabajo, ¿no?, se convierte en el factor fundamental, ¿no?, de la sociedad antigua, digamos, faltan brazos, digamos, para esa producción, para la agricultura, ¿no?, para la ganadería. Empiezan a diferenciarse los oficios, ¿no?, de la metalurgia, ¿no?, de la cerámica, etc. Empieza a haber una división del trabajo, una separación, ¿no?, de los diferentes componentes, ¿no?, en especificidades. Y en ese sentido surge la esclavitud, ¿no?, sobre todo con los prisioneros de guerra, que antes disputaban, ¿no?, por zonas de pastoreo, por mejores zonas de cultivo o por el simple saqueo. Y lo que se hacía con los prisioneros, pues o bien se los comían, o los mataban, o los integraban, ¿no?, a la vida de la tribu, ¿no? Esto es interesante, ¿no?, porque, bueno, hay una visión, digamos, pues muy vulgar, ¿no?, sobre el papel de la violencia, ¿no?, en la sociedad antigua. Y, claro, no está acostumbrado a ver estas películas, ¿no?, y parece, digamos, que toda guerra terminaba con la aniquilación, y había un proceso, digamos, de integración y de asimilación, ¿no?, muy importante, ¿no?, en la conformación, ¿no?, de las sociedades primitivas, ¿no?, de diferentes tribus, ¿no? Y en ese sentido, pues, se da el paso revolucionario, ¿no?, de estos prisioneros de guerra, incorporarlos como esclavos para que hagan este trabajo, ¿no? Y así surgen las clases sociales en la propia sociedad humana, ¿no?, lo cual, digamos, genera luego un desarrollo propio, ¿no? Claro, todo va aparejado, como bien dice el título, ¿no?, el tema de la familia, el tema del Estado. Y no es casualidad que Engels aborde ambos estos tres temas de manera paralela, porque todos, digamos, tienen que ver con todo, ¿eh? Y todo, digamos, se influye mutuamente, ¿no? El estudio de la familia, obviamente, era un estudio muy complicado en aquel momento, no solamente por la necesidad, digamos, de encontrar, ¿no?, datos, ¿no?, históricos, ¿no?, de cómo se conformaban las familias, ¿no?, pues miles de años atrás, ¿no?, sino que también porque chocaban con los prejuicios, ¿no?, de la época, ¿no? Se estaba acostumbrado a pensar de que la familia tal cual la conocemos, ¿no?, padre, madre, hijos, era el modo eterno en que se organizaban, digamos, el ser humano, desde Adán y Eva, ¿no?, justamente, ¿no? Entonces ya había, Engels cita, ¿no?, a este Bachofen, ¿no?, y otros, ¿no?, que habían descubierto que, en base, digamos, ¿no?, a algunos elementos históricos de tribus muy primitivas, ¿no?, que a las cuales se tenía acceso ya en aquella época, pero también a la literatura antigua, sobre todo a la mitología griega, ¿no?, y otras, de que en sus orígenes, en las sociedades humanas, lo que predominaba era la promiscuidad sexual, ¿no? Es decir, digamos, no existía la familia, sino que obviamente las relaciones afectivas, bueno, no se puede decir todavía afectivas, relaciones sexuales, digamos, pues eran, digamos, comunes, ¿no? No había, digamos, una diferenciación. Eso va evolucionando, ¿no? Y el mérito de Engels, ¿no?, es que en base al conocimiento, ¿no?, también limitado de la época, establece también una historia de la familia, ¿no?, cómo va evolucionando, ¿eh? Imaginaos, ¿no?, decir en aquella época, ¿no?, digamos, ¿no?, de que en las tribus primitivas, digamos, no existían matrimonios, ¿no?, sino que la gente se relacionaba libremente, ¿no?, y espontáneamente unos con otros, incluso donde se aceptaba el incesto, ¿no?, y las relaciones, ¿no?, entre los familiares más cercanos, pues obviamente era un escándalo brutal, ¿no?, podéis imaginar, ¿no? Sin embargo, él valientemente, digamos, explica, ¿no?, esta situación, y también establece pues toda una historia, ¿no? Evidentemente, el elemento en el que él más se detiene es el tema del concepto de gens, ¿no?, que es un término latino, de donde viene gente, ¿no?, genética, generación, que era, por decirlo de alguna manera, clanes familiares, Esto no siempre existió, como él explica muy bien en el libro, ¿no? Existía la promiscuidad sexual, ¿no?, indiferenciada. Luego, por una selección natural, ¿no?, porque claro, sabemos que digamos, la descendencia sexual, ¿no?, entre parientes muy cercanos, genéticamente, digamos, es negativa, ¿no? Surgen taras, ¿no?, porque obviamente hay poca variedad genética. Se habla ahora mismo, ¿no?, del tema de los linces, ¿no?, ibéricos, ¿no?, que estaba casi en extinción, y está ese problema, ¿no?, de que es una misma familia y está ese problema. Con lo cual, por prueba y error, no por un criterio moral, los criterios morales surgen posteriormente, digamos, para dar una consistencia psicológica a un hecho material que hay, ¿no? Pero el incesto no se abandona, ¿no?, por una repulsa moral, sino porque a través de generaciones pues se ve, ¿no?, que obviamente es una tara, ¿no?, física, y por lo tanto se establecen, digamos, unas reglas, ¿no?, para, digamos, evitar eso, ¿no?, y surgen, digamos, los clanes, ¿no? Evidentemente, como de algún modo la promiscuidad sexual sigue existiendo, solamente se sabía la descendencia por línea materna, ¿no?, quién era la madre, evidentemente, pero, y él explica, ¿no?, a lo largo de diferentes, toma diferentes ejemplos, ¿no?, estas tribus de los iroqueses en Norteamérica, los celtas, los germanos, ¿no?, bueno, más antiguamente las primeras sociedades griegas antiguas, ¿no?, y es que obviamente se establecen prohibiciones, ¿no?, pues, digamos, pues los hermanos y las hermanas no pueden tener relación, o tienes que buscar pareja, ¿no?, en otro clan, ¿no?, diferente, se establecen, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Tampoco voy a entrar un poco en toda la clasificación de matrimonio, ¿no?, cuando él habla de la promiscuidad sexual, luego habla de la familia Punalúa, la familia sindiásmica, ¿no?, y la familia monogámica, que es la que actualmente vemos. Él explica un poco, ¿no?, todo ese trayecto, ¿no?, toda esa diferenciación que ahí se plantea. Pero lo que nos interesa es este tema de la gen, de los clanes, porque, digamos, cada clan se autoorganizaba en sí mismo, tenía sus propias reglas, sus propias normas, ¿no? Era un vínculo consanguíneo, por la sangre, ¿no? Y donde el papel de la mujer era un papel preponderante, era un papel decisivo, ¿no? un papel, digamos, donde había un enorme respeto, una enorme consideración social, ¿no? Y donde realmente existía, ¿no?, la verdadera igualdad entre hombre y mujer, ¿no? En esta etapa, ¿no?, de comunismo primitivo no existía desigualdad de ningún tipo, ni Estado, ni coerción, ni violencia, ni privilegios materiales para ninguno de sus integrantes, ¿no? Claro, aquí entramos un poco en el asunto fundamental, ¿no? En la medida, digamos, que en paralelo, ¿no?, aparece la propiedad privada, tiene, digamos, diferentes consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias es que empieza a haber, digamos, diferentes niveles de riqueza dentro de la gens, dentro del, yo empleo el término clan, ¿no?, porque es más intuitivo, ¿no? Había diferentes niveles, ¿no?, de riqueza dentro del clan, ¿no?, y eso creaba tensiones, ¿no?, creaba disparidades, y eso, digamos, lleva aparte el comercio, ¿no?, la producción para comerciar, ¿no?, empieza a adquirir, digamos, un papel fundamental, aparece una nueva clase social, digamos, de mercaderes, y eso, digamos, va tensando la relación dentro de los clanes, ¿no?, donde realmente, digamos, la búsqueda de la riqueza entra en contradicción con las normas rígidas, ¿no?, del clan, ¿no?, y empiezan a aparecer grietas y tensiones y presiones para, digamos, hacer estallar este sistema de clanes y organizar esas sociedades primitivas de acuerdo a la nueva situación, que ahí se ha planteado, ¿no? Es decir, aquella gente que tiene riqueza requiere reglas que protejan eso e intereses comunes para ello, aunque eso lleve en contradicción a otros elementos de su propio clan, ¿no? Empieza a haber ahí un proceso, digamos, de pugna, ¿no?, y de cambios, ¿no?, muy, muy, muy acelerados en ese tema, ¿no? Y por lo tanto, la aparición de riqueza genera, ¿no?, pues también rivalidades, ¿no?, con otras ciudades, estados, con otras tribus, ¿no?, en ese desarrollo social, ¿no?, en ascenso, y por lo tanto se necesita, digamos, elementos que garanticen la estabilidad de esa situación, con una serie de convenciones de que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no?, en mantener ese statu quo, ¿no?, y también, digamos, la necesidad, digamos, de la defensa, ¿no?, de esa situación, ¿no? En última instancia, se hace necesaria la presencia de lo que Engels llama un cuerpo de hombres armados en defensa de la propiedad, ¿no? Es lo que es el Estado, es un conjunto, ¿no?, de normas, de reglas y de elementos materiales, físicos, que aseguren esa situación, ¿no? Aparece el Estado en la escena, ¿no? Con lo cual vemos, y eso luego en paralelo pues también hay otro efecto en la familia, y es que evidentemente el papel, digamos, del trabajo pasa a un primer plano, ¿no? El esfuerzo físico, ¿no?, por generar riqueza aparece moralmente en ascenso, es lo que se valora, con lo cual el agente principal, porque bueno, es cierto que incluso en la época más clásica del comunismo primitivo había cierta división del trabajo dentro de la familia, en el sentido de que el hecho de procrear, ¿no?, gestar y el cuidado, ¿no?, en las primeras semanas, ¿no?, primeros meses, hacía, digamos, que la mujer en general, digamos, pues estuviera más recluida, ¿no?, dentro de lo que era el hogar o la tribu, como quieras llamarlo, y que el hombre, digamos, pues estuviera más orientado hacia la caza, o cuando surge la agricultura, hacia el trabajo agrícola, etcétera, etcétera. Es verdad, digamos, que hay diferentes lecturas sobre eso, de que se han descubierto, ¿no?, pues también tumbas de mujeres con escudo, con lanza, seguramente, ¿no?, es cierto así, pero lo que es innegable es que la tónica general era que la mujer quedara recluida en casa, en esa división natural, ¿no?, del trabajo familiar, y el hombre, y en la medida de que el trabajo específico, ¿no?, del hombre, ¿no?, pues fuera ese, fuera el tema de la agricultura, fuera el pastoreo, o sea, el principal agente de creación de riqueza, su papel social se elevaba, ¿no?, en el seno de la sociedad antigua en detrimento de la mujer, ¿no? Eso fue así. Y cuando surge la propiedad privada, pues evidentemente la idea de la herencia, ¿no?, que antes, en la época clásica del comunismo primitivo, pues todo quedaba dentro de la gens, ¿no? Incluso cuando en esa transición del matrimonio, ¿no?, y empezaban a haber las primeras parejas estables, lo que Engels llamaba el matrimonio sindiásmico, si había una separación, la propiedad quedaba dentro de la gens, ¿no? De cada uno, de la gens materna, ¿no? Del clan materno, ¿no? Y el otro se volvía su viejo clan, ¿no? Sin nada. Pero ya con la propiedad privada, ¿no? Y este papel social elevado, ¿no? Papel moral, ¿no? Que tiene el hombre, pues obviamente aparece la idea de la herencia y de saber realmente quién es mi hijo. Y por lo tanto hay una evolución hacia el matrimonio monogámico, ¿no? Hacia lo que entendemos hoy, ¿no? El matrimonio de parejas, ¿no? Estables, ¿eh? Y es lo que Engels plantea, ¿no? Pues esto llega a producir pues la mayor derrota del sexo femenino en la historia, ¿no? ¿Eh? Donde no ya solamente, ¿no? A nivel social, ¿no? El hombre es el dueño y señor, ¿no? Es el que porta, ¿no? La creación de riqueza, sino que también, digamos, se hace el dueño y señor de la casa, ¿no? Del hogar, ¿no? Y la mujer queda recluida, en palabras de, digamos, de Engels, ¿no? Es la esclava del esclavo, ¿no? O como Marx decía, en la familia nuclear, en la familia monogámica, el hombre es el burgués y la mujer es la proletaria, ¿no? En ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Pero a mí lo que me interesa destacar es esto, o sea, que todos estos procesos, ¿no? Hacia el surgimiento de la propiedad privada, hacia el surgimiento del Estado, ¿no? Hacia el surgimiento de la familia moderna, ¿no? Y la sujeción, ¿no? Y de la opresión de la mujer, se dan como procesos materiales que escapan al control y a la voluntad de los seres humanos. Una vez, digamos, que generas el hecho fundamental, ¿no? El excedente, ¿no? Donde el trabajo productivo te permite acrecentar la riqueza social, ¿no? Eso posee, digamos, al ser humano, posee a la sociedad, ¿no? Y la hace circular, ¿no? Y generar, ¿no? Un proceso de desarrollo y de evolución, que escapa a la voluntad. Aquí no tenemos, digamos, el hombre malvado, sino que tenemos un proceso inevitable y necesario sobre la base de esas condiciones sociales, ¿no? Y esa es, digamos, la explicación científica, ¿no? De todos estos procesos. Obviamente Engels lo explica mucho mejor y más detalladamente que yo en todos esos aspectos, ¿no? Para mí, digamos, lo importante también a destacar, ¿no? En ese tema, bueno, obviamente Engels también, ¿no? Se destaca en toda la hipocresía social, ¿no? Porque aunque, digamos, ¿no? El matrimonio por grupos, ¿no? Como él lo desaparece, o la promiscuidad sexual, digamos, en realidad desaparece más para la mujer, porque obviamente el hombre pues sigue, ¿no? Como él bien dice, ¿no? Incluso se ve, ¿no? Bien, ¿no? Digamos, ¿no? La cuestión del adulterio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que obviamente hay un elemento ahí, ¿no? De hipocresía social, ¿no? Y un tema, digamos, que no. Que era hasta esa época, ¿no? Cuando se plantea. Bueno, como yo decía, el marxismo, digamos, es una teoría del desarrollo, del proceso, ¿no? Es algo inherente, ¿no? Al pensamiento, ¿no? Del materialismo dialéctico, de que nosotros, digamos, no identificamos fenómenos aislados, acabados, sino que todo en la naturaleza, en el ser humano, ¿no? En el pensamiento, en la sociedad, está en continuo cambio, ¿no? Y transformación, ¿no? De lo que se trata, digamos, es ver cuáles son esas contradicciones que generan ese movimiento. El término contradicción, ¿no? En el marxismo, la dialéctica, puede parecer un poco extraño. Contradicción es algo, digamos, que no casa, ¿no? En el lenguaje normal, ¿no? Contradicción realmente significa tensión, significa diferencia, ¿no? Es, digamos, contraste que hace, digamos, que suscita un movimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿no? Pues, voy a hablar un poco de física, si me lo permitís. Si tenemos, digamos, esto, ¿no? Así, pues obviamente el bolígrafo se queda así. Ahora, si yo lo confío en un plano inclinado, se desliza. ¿Por qué? Porque generas una tensión en los extremos, ¿no? Es una contradicción que genera el movimiento, ¿eh? Igual que si tenemos luz, es porque hay una diferencia que se llama de potencial, ¿no? En los extremos del circuito es como, digamos, un plano inclinado que hace moverse, ¿no? Los electrones, ¿no? La tensión, digamos, ¿no? Que genera al ser humano desde su concepción, desde su nacimiento, es la necesidad de vivir. Tienes que vivir, tienes que buscar los medios, digamos, para sobrevivir, para vestirte, ¿no? Eso es una tensión que hace moverse a las sociedades humanas, ¿no? La contradicción más importante, ¿no?, que ha habido en la sociedad de clases, lo explicamos ahí, ¿no?, es la propiedad privada, ¿eh? La propiedad privada ha sido un elemento central que ha hecho moverse. ¿Por qué? No he entrado en la cuestión de cómo terminó el esclavismo, cómo fue sucedido de manera, por así decirlo, a trancas y barrancas, ¿no?, por el feudalismo y luego el capitalismo. Bueno, eso se explica, lo tenemos en otro lado, ¿no?, porque estamos hablando del origen, ¿no?, de todos estos procesos, ¿no? Pero evidentemente la clase del esclavista y del esclavo terminó, ¿no?, y eso fue sucedido por otro tipo de clases y de castas. En el periodo más clásico que podemos hablar del feudalismo, el señor feudal, el siervo, ¿no?, el protoburgués, ¿no?, el burgués naciente, el mercader, ¿no?, o en la sociedad capitalista moderna, fundamentalmente la clase capitalista, la clase trabajadora y luego algunas clases intermedias de pequeños propietarios, pero todo está vinculado a la propiedad, a la posesión de la propiedad o a la ausencia de la propiedad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho girar, moverse a la historia humana durante milenios, ¿no?, en ese tema, ¿no? Y bien, el marxismo plantea, ¿no?, de que nada es eterno y de que todo proceso genera las condiciones para su extinción, genera las condiciones para que deje de ser necesario, genera las condiciones para ser superado, ¿eh? No por mi voluntad, no por mi conciencia, ¿no?, de que algo no va bien, eso es un reflejo de esa realidad, sino porque va generando, digamos, esas condiciones, digamos, de superación, ¿no? Y eso es una idea, digamos, muy poderosa, ¿no?, muy potente, ¿no?, para el análisis y para la intervención. Y Marx y Engels lo plantearon, ¿no? Al final, el capitalismo, ¿a dónde nos ha conducido? Nos ha conducido un régimen movido por la propiedad, pues ha enajenado esa propiedad al 90% de la humanidad, ¿eh? En el sentido, digamos, de que son las grandes multinacionales, los grandes empresarios, ¿no? Actualmente, en el Estado español, el 75, creo que más, creo que el 85% de la población son trabajadores asalariados, trabajadores sin propiedad. Es la primera vez, digamos, que la sociedad humana ha producido esa cantidad, digamos, ¿no?, y esa clase social de seres humanos sin propiedad. Hasta ahora la evolución del capitalismo producía nuevas clases propietarias, ¿no? El desierto del esclavismo, pues, produjo, ¿no?, el señor feudal, produjo la posesión de los pequeños campesinos, el feudalismo produjo nuevas clases propietarias, ¿no?, el burgués, ¿no?, etcétera, etcétera. Sin embargo, el capitalismo es el primer sistema social cuyo producto social genuino es una clase de sin propiedad, trabajadores sin propiedad. Claro, cuando hablamos sin propiedad, no me refiero a mi cepillo de dientes, digamos, o a mi bolígrafo, estos son objetos de consumo. Hablamos de propiedad, medios de producción, ¿no?, medios de producir la riqueza material, ¿no?, instrumentos, herramientas, ¿eh? La fábrica, las minas, ¿no?, los bancos, ¿no?, etcétera, ¿no? Y fijaos, ¿no?, la situación. Por un lado, la mayoría de los que trabajan no tienen propiedad, y el sistema produce, la propiedad está concentrada en un porcentaje muy pequeño. O sea, hay una contradicción muy poderosa, ¿no?, muy fuerte, y obviamente ese es un sistema, digamos, que está herido de muerte. O sea, eso no puede funcionar. Y es esa contradicción tan extrema de que toda la producción social en la que participa toda la sociedad está dispuesta solo para que se la apropie el 1% de la sociedad, ¿no? Inicialmente, cuando la diferenciación social no era tan grande, hace un siglo, eso tuvo un efecto revolucionario y muy poderoso y progresista. O sea, el tema de la codicia, que es el motor fundamental de la sociedad de clase, no es una categoría moral, es una categoría económica de primera magnitud. Evidentemente era un estímulo para producir y vender. Y hace falta buenas carreteras para que el producto vaya lo más rápido posible, mejorar las comunicaciones. Y tengo que conocer la naturaleza para que este producto no falle, para conocer las propiedades de la materia y ver cómo eso lo puedo usar para producir cosas útiles. Es decir, realmente la codicia bajo el capitalismo, la producción mercantil, ¿no? Pues fue un factor revolucionario que hizo avanzar a la humanidad en 100 años más que en 20.000 años, ¿no? Pues hace 2.000 años, para ir de Donosti, ¿no?, a Vitoria, pues imagino que iría el carro, ¿no?, el caballo, el mulo, y durante 1.800 años nada cambió. Se tardaba lo mismo desde la época de los romanos, ¿no?, que hace un siglo y medio. Sin embargo, con el coche, con el ferrocarril, etcétera, etcétera, por no hablar del avión, fijaos, ¿no?, qué cambio tan brutal, ¿no?, en ese sentido. Pero evidentemente la continuidad de un sistema que empieza a dejar de ser necesario, lo que queda, digamos, son elementos de barbarie, como pasó ya en otras sociedades periclitadas, ya terminadas, ¿no?, como fue el esclavismo, como el feudalismo, ¿eh?, que es ni más ni menos lo que tenemos ante la vista. No hay que dar muchos datos, ¿no?, de la pobreza, de la miseria, de las guerras, ¿no?, del cambio climático, ¿no? O sea, es un sistema que está condenado, que ha dejado de ser racional, que se ha convertido en algo irracional y que necesita, digamos, ser superado, ¿no? Y Marx y Engels explicaron de que el capitalismo ha creado las bases para que sea superado. Primero, esa clase social que está llamada a derrumbarlo, que es la clase trabajadora, en primer lugar, ¿no? Y por otro lado, porque ha simplificado la propiedad de una manera increíble. Fijaos, si nosotros quisiéramos hacer el socialismo hace un siglo y medio, hubiera sido una tarea muy ardua, porque es cómo gestionamos de manera colectiva millones de propiedades dispersas, ¿no?, o decenas de miles, ¿no?, de pequeñas huertas, pequeños campesinos, pequeñas manufacturas, ¿no? O sea, es una tarea imposible, hubiera sucumbido, no había condiciones materiales para hacerlo. Pero hoy las fuerzas productivas están muy centralizadas, ¿eh? Que hay cuatro o cinco, antes de que llegaran los chinos, apenas había tres o cuatro grandes fábricas multinacionales del automóvil, ¿no?, etcétera, etcétera. Ha simplificado, ¿no?, muchísimo, ¿no?, toda esa situación, la alfabetización, la cuestión de Internet, si realmente las condiciones para dirigir de manera científica y colectiva, ¿no?, una economía tan compleja, digamos, es mucho más fácil y más evidente, digamos, ahora que lo que podía ser hace un siglo y medio, ¿no? Y en última instancia, la aparición del marxismo, pues tampoco fue una casualidad. O sea, no es porque Marx era un genio, que lo era, ¿no?, y dijo, bueno, esto es lo que hay. Si no hubiera sido Marx, hubiera sido otro. Pero es seguro que hubiera sido en la misma época, porque eran las condiciones materiales empujaban, digamos, a tomar conciencia de esa situación, ¿eh? Y por lo tanto, ese papel que el marxismo se asigna, ¿no?, de alumbrar la conciencia de la clase trabajadora, identificar a la clase trabajadora, ¿no?, como el agente revolucionario, ¿no?, que tiene que llevar a cabo, ¿no?, pues esta revolución social, ¿no?, en la historia humana, es el papel central, hacer consciente a los trabajadores de sus ansias y de sus luchas inconscientes. La clase obrera existía antes de Marx, había huelgas antes de Marx, ¿no?, pero obviamente eran huelgas, digamos, intuitivas, ¿no? Hacer consciente, digamos, de ese papel, ¿no?, de ese poder, ¿no?, y de que la necesidad de que la clase trabajadora tome posesión de las fuerzas productivas es algo central, ¿no?, y es la tarea en la que estamos empeñados nosotros actualmente, ¿no? En este sentido, es un tema básico. También, digamos, la cuestión del Estado, ¿no? Que es verdad, ¿no? Uno aparentemente mira al Estado y puede salir un poco aterrado, ¿no?, con ese poder, ¿no?, esa ultravigilancia, esos cuerpos represivos, ¿no?, esos artefactos, ¿no?, tan poderosos, ¿no?, esas guerras, ¿no?, ese poder militar, ¿no? Pero hay que decir de que realmente la historia siempre se complementa. Quiero decir, esos artefactos tan poderosos, ¿no?, que pueden causarnos terror, de aquí nada se puede hacer, imagino que eran los mismos artefactos que en la esclavitud hacían a los esclavos, digamos, tener esa misma sensación, y eso lo evitó, ¿no?, digamos, ¿no?, gestas, ¿no?, como la de Espartaco o incluso la derrota de ese imperio romano por tribus bárbaras, por tribus que apenas salían del comunismo primitivo, ¿eh? Ese estado feudal, ¿no?, con esa caballería, ¿no?, con esos guerreros, ¿no?, que vestían en corazas de acero, ¿no?, y que causaban terror, bueno, al final fueron derribados, ¿no?, por revoluciones, ¿no?, que implicaban a millones, revoluciones burguesas, ¿no?, y quedaron paralizados, ¿no? Y en la época moderna el capitalismo ha conocido un montón de revoluciones que no han sido derrotadas, ¿no?, por ese poder destructivo, ¿no?, de estas fuerzas destructivas, sino que han sido destruidos y han sido derribados por revoluciones proletarias, ¿no?, y de otras capas oprimidas que han, en el momento decisivo, han provocado la parálisis de ese aparato represivo y su, digamos, su división. Es decir, que realmente la clase obrera, digamos, es complementariamente es poderosa y es capaz de paralizar y es capaz, digamos, de superar esa situación. Lo que quiero decir, y ya voy terminando, ¿no?, es que en la medida en que las condiciones materiales cambian, digamos, toda la superestructura sobre la cual descansa también cambia, ¿no? Nosotros planteamos que la lucha por el socialismo no es una lucha justiciera de personas, digamos, sensibles, ¿no?, o inquietas, ¿no?, que quieren terminar, ¿no?, con los males del mundo, sino que es una necesidad. Hasta cierto punto tenemos que vernos como agentes de la historia, ¿eh?, conscientes, ¿eh?, que saben, ¿no?, que la clase trabajadora va a responder tarde o temprano, y lo ha hecho y lo va a hacer, y que obviamente pues, es un privilegio, ¿no?, tener una agrupación de miles de revolucionarios a nivel mundial que sabemos hacia dónde queremos caminar, ¿no?, y que realmente tenemos que fundirnos, ¿no?, con esa masa, ¿no?, de la clase trabajadora para llevar estas ideas. Una vez digamos que la revolución socialista sea un éxito, como va a ser, y de una manera mucho más rápida, ¿no?, que cualquier cambio revolucionario que haya habido antes nunca en la historia, hay que decir que hay guerras que las paraliza la clase trabajadora que está a miles de kilómetros del lugar de los hechos. Y nadie duda que el reciente acuerdo de paz o falso acuerdo de paz de Gaza, pero que obviamente el impacto, ¿no?, de la huelga general en Italia, de las movilizaciones de masas en Italia, en España, en Australia, fue un factor decisivo, ¿no?, que obligó a la clase dominante el acceso de Mandani, ¿no?, en Nueva York, ¿no?, bajo la bandera también de la defensa de Palestina, ¿eh? Fue un factor decisivo, quizá la clase dominante, oye, tenemos que tratar, ¿no?, de parar esta situación porque nos genera, ¿no? Ese es el poder enorme, ¿no?, inmenso, ¿no? La cuestión, digamos, es que la clase trabajadora sea consciente de ese poder, de esa fuerza, ¿no? Pero una vez, digamos, que eso sea un hecho, una vez que desaparecen las clases sociales o se van extinguiendo, desaparece la lucha de clases, ¿eh? Si desaparece la lucha de clases, desaparece la necesidad de un cuerpo especial de represión que ponga orden en esa sociedad, ¿eh? Hay que decir que el Estado, y Engels también lo plantea, ¿no?, no es solamente, aunque su papel principal, reprimir a la clase dominada, aunque es cierto que la fuerza más importante de coerción no es tanto la fuerza física, sino la cuestión, la moral y la costumbre, de que los esclavos, digamos, se acostumbran a ser esclavos y ven que ese es el orden natural de las cosas. Es ahora, bajo el capitalismo, en una época normal, era bajo el feudalismo, era también en la época de Roma, ¿no?, y de Grecia, ¿no? Pero eso cambia, ¿no?, por las condiciones sociales, ¿no?, ahí planteadas, ¿no? Lo que quiero decir, digamos, de que al final, digamos, en la medida en que esas contradicciones sociales van desapareciendo, desaparece la necesidad de un cuerpo especial de represión, ¿eh? Y con lo cual, digamos, se extinguiría, ¿eh? El Estado pasaría por diferentes fases, ¿no?, hasta su extinción. Frente a lo que piensan los anarquistas es eso, ¿no?, de que obviamente hace la revolución y desaparece el Estado. Bueno, sería otra discusión. La discusión no es exactamente hoy sobre el Estado, aunque sí sería enriquecedora, ¿no?, abordarlo, ¿no?, en las intenciones que hagáis, ¿no? Pero en última instancia, digamos, el Estado se extinguiría por innecesario, porque ya no expresa ninguna necesidad histórica y social, ¿no?, ahí, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasaría con la familia, ¿no?, que la hemos dejado ahí un poco arrinconada? Evidentemente es cierto, ¿no?, porque alguno puede decir, bueno, pero es que, digamos, ¿no?, la visión que Engels plantea en el libro es un poco antigua, ¿no?, porque habla todavía cuando ni siquiera existía el divorcio de manera decisiva, ¿no?, masiva, o cuando, digamos, la mujer pues, todavía no tenía una incorporación masiva a trabajar fuera del hogar. Pero realmente, como él dice, mira, pese a todo, es verdad que las formas de opresión de la mujer no son tan salvajes, aparentemente, como podían haber sido hace mil años, ¿no? Pero sigue ahí, sigue disfrazada, incluso pese a los cambios sociales, algunos progresivos, obviamente, ¿no? En realidad, digamos, sigue habiendo una opresión fundamental y es un aspecto central, ¿no?, de la vida social en cualquier sociedad, ¿no? Porque aunque es cierto que una gran mayoría de mujeres trabajan, pero el problema está en que la familia sigue atada O sea, la familia, digamos, sigue siendo un asunto individual, ¿eh? Igual, digamos, que lo era al inicio del surgimiento del matrimonio monogámico, ¿eh? Si tu hijo se enferma, es tu problema. Si tu hijo no tiene ropa, es tu problema, ¿eh? Si tu padre se enferma, es un asunto tuyo. La sociedad, digamos, nada tiene que ver con ello, ¿eh? Tienes que dedicar tiempo a eso. Y es evidente, ahí están las estadísticas, de que por la fuerza de la costumbre, por toda esa herencia, ¿no?, de opresión, obviamente sobre la mujer obrera, sobre la cual recae lo que se llaman las tareas del hogar, ¿no?, lo que se dice el doble turno. Después de trabajar, pues tengo que limpiar, tengo que atender, ¿no?, tengo que hacer eso. Más allá de eso está la cosificación sexual, que es evidente y que se alimenta continuamente. Temas, digamos, de los espectáculos, la música, el arte, la cinematografía, ¿no?, la moda, la propaganda, la publicidad, eso es evidente. Y en la medida, digamos, ¿no?, de esa situación, tiene, digamos, un efecto, ¿no?, aquellas mujeres, digamos, que están en esa situación más débil, pues obviamente lo que es la violencia machista, la violencia sexual, es una plaga, ¿no? O sea, que evidentemente, digamos, sigue siendo un elemento central. Tampoco es casualidad que la reacción, ¿no?, utiliza a la mujer como el chivo expiatorio para dividir a la clase trabajadora, ¿no?, con sus posiciones machistas, por no hablar de la cuestión, digamos, sexual, ¿no?, de cuestión LGTBI, etcétera, ¿no? Entonces, claro que sigue siendo un aspecto central y que está vinculado al sistema social económico. No a la cuestión, digamos, de que el hombre es malo, no es malo, sino que está vinculado a este sistema social económico. Solamente con que la sociedad absorbiera las tareas del hogar sería un avance sustancial, que sería el mayor golpe al machismo y sería el mayor golpe a la opresión de la mujer. Es decir, a la hora, digamos, de que el cuidado de los hijos sea algo que la sociedad hace, ¿eh? En lugares de ocio, en lugares de kindergarten, guarderías bien. El tema, digamos, de que yo después de trabajar me tenga que meter una hora en la cocina, tenga que ir al supermercado, tal y cual, ¿no?, con otra doble cadena, ¿no?, a mis tareas, ¿no?, y a mis preocupaciones, pues es ir a comer a un restaurante de 5 estrellas todos los días, si quiero. Obviamente nadie te va a obligar a ir al restaurante. Si puedes hacer la comida en el comunismo, en tu casa, si quieres, pero evidentemente lo más cómodo es salir de aquí y no tener que preocuparme, ¿no? Lavanderías públicas, es decir, y eso Engels lo plantea, ¿no? La socialización de los, que ahora se llama los cuidados, a mí no me gusta mucho la palabra los cuidados porque es muy moralista, digamos, de la esclavitud doméstica, ¿no? Es un golpe muy importante, ¿no? Y eso bajo el capitalismo es imposible solucionar. O sea, aquellas incluso, bueno, no voy a meterme en eso ahora, que hablan del salario doméstico. O sea, ¿qué salario doméstico? O sea, ¿cómo el Estado se va a hacer cargo de estas tareas con la deuda? O sea, que el capital, que a lo contrario, que quiere, ¿no? Es que ya pagamos demasiados impuestos, más impuestos para gastos sociales, ¿no? O sea, que obviamente. Y en ese sentido, evidentemente, imaginaos, ¿no?, esta sociedad, propiedad colectiva, donde no hay coerción, donde no hay Estado, donde obviamente, ¿no?, toda la tecnología, ¿no?, acumulada en 10.000 años, ¿no?, los avances científicos, ¿no?, para que el ser humano avance, ¿no?, en una situación de fraternidad, ¿no? O sea, sería un paraíso en la Tierra, donde esta situación de la mujer, ¿no?, sería resuelta, ¿no?, también de una edad muy clara, ¿no? Es difícil imaginar qué altura tomarán las relaciones humanas, ¿no?, las relaciones afectivas. Es verdad, digamos, que Marx y Engels siempre rechazaban, ¿no?, esa idea, bueno, de hasta en los mínimos detalles, cómo será el comunismo. O sea, es una estupidez, ¿no? De hecho, Engels dice, mira, sabemos lo que no va a pasar. No va a haber opresión, no va a haber tal, las relaciones de pareja serán totalmente libres, ¿eh? No había tal. Ahora, a partir de ahí, digamos, la futura generación mandarán al cuerno lo que nosotros podamos pensar de lo que tienen que hacer, decir o relacionarse, ¿no? Lo que está claro es que serán relaciones, digamos, de una altura, ¿no?, moral, digamos, imposible, digamos, de atisbar, ¿no? Lo que imagino que serían esas relaciones primitivas, ¿no? Y ahí a donde quiero terminar. El moderador ya me está dando muchas patadas, ¿no?, por debajo de la mesa. ¿Qué es eso, ¿no?, que esa dialéctica, lo que es la dialéctica, ¿no?, aparentemente parece que volvemos al comunismo primitivo, sin propiedad privada, sin opresión, con completa igualdad, ¿no?, de hombres y mujeres, ¿no? Pero claro, no sería realmente volver al principio, ¿no? Sería volver al principio hasta cierto, porque esa contradicción central de la propiedad privada ha quedado eliminada. Habrá una nueva contradicción, que es, digamos, la mejora constante, el conocimiento, la inquietud, cómo este paraíso en la tierra, ¿no? Lo vamos a seguir construyendo, edificando. Lo que ahora parece ciencia ficción, que algunos ultramillonarios, ¿no?, están planteando, ¿no?, de colonizar Marte, la Tierra o lo que fuera, ¿no? Es decir, esa es el ansia, ¿no? Esa va a ser lo que va a mover a la sociedad humana, ¿no? Pero será una vuelta al comunismo, pero a un nivel superior, justamente con todos esos avances, ¿no? Conquistas colosales, ¿no?, en el terreno de la ciencia, de la tecnología, ¿no?, del intelecto, que la humanidad, ¿no?, de una manera tortuosa, digamos, ha ido acumulando durante 10.000 años, ¿no? En este sentido, la historia, digamos, no es una sucesión de calamidades, como decía uno, creo que era Henry Ford, ¿no?, sino que realmente, bueno, es el camino tortuoso de una criatura, como es el ser humano, ¿no?, por tratar, ¿no?, de emanciparse de sus limitaciones naturales y tratar de conquistar, ¿no?, digamos, la auténtica libertad. Y esa auténtica libertad se ha forjado a través de esa sociedad de clase, ¿no?, y ha llegado, ¿no?, a nuestra época y a nuestro gran privilegio, ¿no?, de nuestra generación, digamos, tener la posibilidad de llevar el combate final, ¿no?, para realmente inaugurar, ¿no?, esta nueva etapa, ¿no?, la historia humana, ¿no?, como decía Engels, pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿no?, y ese, digamos, es un privilegio que no van a tener las generaciones posteriores, digamos, ¿no?, de haber participado en ese combate, ¿no?, para haber dado luz, digamos, a esa nueva sociedad, ¿no? Entonces, creo que es algo importante, ¿no?, a tenerlo en consideración.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.